Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. El cielo está nublado, tenemos 16 grados de temperatura y empezamos a notar lo del otoño y a poner la calefacción. También es cierto que ya tocaba. Vayan ahorrando que sale caro. 4 de noviembre, tenemos en estos momentos, como decimos, pues ese cielo bastante nuboso y el viento es débil. Y el fin de semana parece que apunta que va a ser variopinto, con vientos débiles del suroeste y temperaturas máximas de hasta 17, 18 grados. En un momentito lo vemos en materia meteorológica. En esta jornada de hoy hacemos como siempre un repasito rápido en titulares de esa información que marca la actualidad en Costa Viva, su informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Y luego lo vamos detallando todo de una forma más lenta y paulatina y también más profunda. En este viernes ya, antesala del fin de semana, con muchas cosas también por hacer y por disfrutar. Que no acabe tampoco la fiesta ni el entretenimiento, que si no todo lo demás, pues ya nos quedarían demasiadas penas. Vamos a ir poco a poco hablando de la actualidad del día. Quédate con nosotros, 88.8 de la FM. Lo primero, los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Una noticia que puede ser positiva, aunque seguro que después tiene su cara oculta o su lado B, es el tema de lo de los eólicos que se van a llevar adelante, se van a impulsar por parte de la Xunta de Galicia. Luego tendrá su lado B porque probablemente pues habrá personas que estén en contra de esos eólicos. Pero ya sabemos que los parques eólicos en principio parecen requisitos sine qua non para que la empresa de aluminio Alcoa vuelva a funcionar a partir de 2024. Ya no sabemos si enero, porque claro, como Alcoa le ha transmitido a los trabajadores en la última reunión que el tema del horno este de los ánodos va con retraso, que les ha salido más caro de lo que esperaban y que puede que para enero no esté, pues ahí. Pero para en el año 2024, si puede ser a principios mejor, deberían rearrancarse las cubas. A ver cómo va eso también. Y el caso es que desde la Xunta de Galicia ya saben que impulsan la tramitación de 3 proyectos eólicos. Pueden ayudar a ese objetivo final, recuperar la producción de aluminio. ¿Cómo lo hacen? Según explicaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, es gracias a una especie de cláusula de excepcionalidad por la cual se podrían llevar a cabo.
Hay un artículo que se llama declaración de excepcionalidad, de que permite este ocaso ejecutar nuevos parques fuera de área delimitada por el Plan Sectorial Eólico de Galicia. Esta área estaría fuera, pero cumple los requisitos marcados en la ley, que sean proyectos con una clara incidencia en la comunidad, por la entidad de la comunidad de donde están ubicados, por la entidad socioeconómica de actividad a que van a servir, y que además actúen como vertebradores del territorio. Creemos que Alcoa cumple, sin duda, estas condiciones.
Una noticia en principio positiva, por lo tanto, sobre todo para los trabajadores que están siempre pendientes de todo cuanto acontece en el mundo a nivel global, en el mundo económico, energético y después a nivel ya un poco más particular en el privado de la empresa de Alumina Aluminio, de Alcoa, y tantas otras cosas de las cuales depende su futuro. Y también depende el futuro de la producción de aluminio primario en España y buena parte del futuro de la comarca de la Mariña y buena parte del Producto Interior Bruto de la provincia de Lugo, lo que venimos diciendo desde hace 2 años más o menos. También hablamos de presupuestos en este día de hoy. De los de la Diputación de Lugo se daban a conocer en las últimas horas en el Parlamento gallego. Desde la Diputación señalan que son buenos, que ascienden a 110 millones de euros y que estarán centrados en la mejora de servicios en la zona rural y en el apoyo a la economía. Desde el Partido Popular dicen que se quedan muy cortos con el plan único, que se ha quedado congelado cuando en otros tiempos, cuando estaba Darío Campos, el actual alcalde de la Ponte Nova, o Elena Candia, en ese tiempo fugaz en que estuvo como presidenta de la Diputación, quedaban más dinero dentro de ese plan único. Vamos a escuchar primero a Tomé hablando de una parte de ese presupuesto que considera muy importante, que va para servicios sociales.
Los anuncios no le cambian la vida a gente.
Esto es lo que decía sobre los anuncios, no le cambian la vida a gente. Lo escuchábamos en la jornada de ayer, que lo que le cambia la vida a la gente es que los políticos actúen y hagan cosas y las apliquen, los hechos, pero ahora vamos a escuchar lo de los presupuestos sociales.
Dedicamos un tercio del total de orzamento a políticas sociales, o que nos convierte en una de las poucas deputacións de toda España que conta cunha rede de protección social tan amplia e eu creo que tamén tan eficaz. Unha rede de protección social que se é unha sinal de identidade da Diputación de Lugo e que é un referente en España e en Europa polo modelo de asistencia ás persoas maiores que temos implantado en colaboración cos concellos.
Eso es lo que señala José Tomé, una de las partidas de ese presupuesto que va destinada especialmente al sector social. Pero luego, pues, por ejemplo, afirma que destina un 20% del presupuesto al Plan Único y el Fondo de Cooperación Local, lo compara con el Fondo de Cooperación Local que gestiona la Xunta de Galicia, apenas desde el 1,13% del presupuesto de la Xunta. Y sobre eso, precisamente, sobre el Plan Único, habla el portavoz del Partido Popular a la Diputación, Javier Castiñeira, y dice que se queda corto. Bueno, que se queda congelado.
Daquela, Campos e Candia repartían prácticamente pois, un 24%, un 25% dos fondos disponibles da Diputación de Lugo nese fondo de cooperación, é dicir, nese plan único. Agora, o plan único devaluado absolutamente, primeiro, polos precios dos materiais, e segundo, pois, pola conxelación que leva nestes últimos anos o señor Tomé. Pasa.
Pues son las declaraciones de Javier Castiñeira, luego lo escucharemos con más detalle. Hay que tratar otro tema de asuntos destacados en esta jornada de hoy. Poco a poco pues vamos a ir más o menos viéndolos. Uno de esos temas es a nivel municipal y tiene relación con la última junta de gobierno del Ayuntamiento de Ribadeo. Porque, bueno, pues como en las últimas juntas de gobierno se van concediendo licencias, se van llevando a cabo determinados permisos para construir, para que Ribadeo al fin y al cabo crezca. Y, por ejemplo, se ha concedido licencia de obra para el Hotel Ocabazo para lograr un cambio de clasificación y así que va a pasar de 3 estrellas a 4. Han dado permiso para la creación de una nueva parafarmacia o ha sido autorizada la prórroga para la concesión de la piscina municipal por 5 años más, así que llegan hasta 2030. En fin, de esto también hablaremos dentro de un ratito. Y de Burela, el Partido Popular de Burela condena que el gobierno local dé la espalda a las familias al conocer que no apoya el servicio de madrugadores en el colegio Vista Alegre. Es lo que señala el portavoz Manuel Rouco, que considera que se trata de un nuevo ejemplo de que el alcalde y su equipo no están gobernando para facilitar la vida a los vecinos. Vamos a escuchar las palabras de Rouco.
Partido Popular de Burela condenamos a falta de implicación do goberno do señor Llano coas familias burelesas, tras confirmarse que o goberno local non apoia o servicio de madrugadores do CEIP Vista Alegre. Isto é un novo exemplo de que o señor Llano e o seu equipo non están a gobernar para facilitar a vida aos bureleses, non todo o contrario, xa que nos dá as costas constantemente. De feito, as familias teñen que buscarse a vida para lograr conciliar a vida laboral coa atención aos seus fillos. A propia AMPA explicou que trataron de conseguir a axuda do concello, pero que non o lograron, a pesar de que existe unha demanda por parte das familias, mentres que noutros concellos, con gobernos de distintas cores políticas como os de Viveiro, Valadouro ou Mondoñedo, ofrecen este tipo de servicio para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.
Bueno, pues luego lo escucharemos con más detalle, con más tiempo también sobre esos asuntos, esos temas, y esos asuntos importantes también para los bureleses. Seguimos, 38 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Un apunte más y luego ya nos pasamos a detallar todo esto. Este fin de semana en Mondoñedo hay un homenaje muy importante y destacado. Va a ser mañana, desde la mañana, con la figura o en torno a la figura de Enrique Calpardo. Él fue sacerdote, también historiador, archivero, escritor, pensador y una persona muy, muy, muy cercana, muy humilde, a la que todo el mundo recuerda con mucho cariño. Bueno, se le va a hacer un homenaje. El homenaje consiste básicamente en la presentación de un libro, que es una recopilación sobre su figura, sobre su obra, In Memoriam, con hasta 69 firmas de colaboradores, escritores, intelectuales. Luego una misa que oficia el obispo y también una ofrenda floral ante su tumba. La huella que deja Enrique Calpardo en Mondoñedo, en la Mariña y en todo el mundo de la cultura gallega en general es inquebrantable, es imborrable. Vamos a escuchar un ejemplo de las personas que lo recuerdan y recuerdan su obra y lo recuerdan con cariño. Vamos a escuchar a su hermano, Francisco Cal, al cronista de Mondoñedo, Antonio Reigosa, a la responsable del Museo Diocesano, Simoneta Dondi, y también a una de las personas que conformó su familia porque vivió durante muchos años en el hostal de Mondoñedo que la familia de esta persona regentaba, y es Sonia Milán. Los escuchamos todos seguidos, como se dice en radio, sin solución de continuidad.
Fue un hombre extraordinariamente, no solo ordenado, sino estricto cumplidor de la norma. É necesario que quedan de tempos que din que habían tempos pasados do renacemento.
Lo de Alite te daba alas para poder volar e poder desarrollar todas as actividades, e é verdad. Eu non teño un recordo nin de pequena, nin hasta mesmo o día que falleceu, que non este presente. Formou parte da miña familia, pois como un máis, non? Que eu recordo moitísimo, ainda hoxe, moito, moito, moito.
Lo recuerdan con mucho cariño como un sabio erudito. Luego escucharemos las declaraciones un poquito más amplias de estas personas que o bien convivieron con él o bien trabajaron con él y, en definitiva y en general, dejó huella a todo el mundo. Lo veía por Mondoñedo, don Enrique, ¿qué tal? Don Enrique, por aquí, por allá, ayuda a todo el mundo desde la humildad. Así que también un pequeño reconocimiento desde aquí, desde COPE de la Costa. Y muchos otros temas que te vamos a contar en esta jornada, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Te voy adelantando, por ejemplo, uno en materia sanitaria del occidente Asturias. El Hospital de Jarrio incorpora un escáner que mejorará el diagnóstico y tratamiento del ictus y el cáncer en nuestra área sanitaria del occidente, el área sanitaria número uno. Salud invierte 400.000 euros en ese nuevo TAC con cargo al plan INVEAT, que se llama, y va a realizar procedimientos novedosos y no invasivos. Y las personas del noroccidente que precisen una prueba de estas circunstancias, estas características, durante las próximas 3 semanas, eso sí, mientras lo instalan, se tienen que derivar a Luca, al San Agustín o a otros centros concertados, a cada uno pues donde más o menos le digan o le toque, pero posteriormente tendrán ese nuevo escáner en el Hospital de Jarrio. Y hoy es viernes, también hablaremos del fin de semana, de algunos de los eventos, circunstancias, algo lúdico, festivo o entretenido que tengamos para salir, para entretenernos un poquito y para pasarlo también bien, aunque llueva, aunque haga un poco de fresco. Mucha lluvia no dan, pero bueno, aunque haga un poco más de fresco. Y entre ellos tenemos teatro o tenemos el festival del 25 aniversario de la Asociación Juvenil Soldra en Mondoñedo, que arranca ya hoy, y durante todo el fin de semana va a haber mucha fiesta, porque los jóvenes pueden con todo, claro. Pero ahí se va a unir todo el mundo de todas las edades. Habrá actuaciones musicales, habrá actuaciones teatrales, también los malabares, que siempre han sido como el leitmotiv, el sentido que con el que se creaba prácticamente esa asociación. Habrá seguro que mucho colegio y compañerismo, y algo muy curioso para el domingo a la 1:00 p.m, que va a ser toque de campanas en la Catedral de Mondoñedo. La Paula y sus compañeras, vamos, que van a tocar, pero bien, a la 1:00 p.m. del domingo día 6. Concerto, Campas, no camiño. 18 minutos para la 1. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos el pronóstico meteorológico, a ver qué hacemos el fin de...
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Primero lo de hoy, vamos por partes. Ahora tenemos los cielos bastante nubosos en la zona de Ribadeo, la temperatura en 16 grados. Ahí se nota un poquito que baja el termómetro, Se esperan algunos claros por la tarde con viento variable y débil todo el día. Y mañana sábado, en principio, por la mañana podría estar despejado, por la tarde un poco más cubierto y por la noche cubierto del todo con lluvia. Vamos, que van a ir evolucionando las nubes y nos van a ir copando según avance la jornada. El viento también empezará débil y terminará moderado por la noche, pero del suroeste. Recuerda la lluvia mañana para las últimas horas del día. La temperatura máxima 18 grados. El domingo se espera más o menos al revés justo. Empieza nublado, se va despejando por la tarde y queda despejado por la noche, si esto no cambia. Según Meteo Galicia también, empieza soplando el viento moderado y luego queda débil por la noche, y las temperaturas hasta los 20 grados. Ese pronóstico de Meteo Galicia. La lluvia estaría el sábado por la noche.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora, sin problemas, se circula sin ninguna complicación, la verdad, en estos momentos, ni en la Mariña Lucense ni tampoco en la Autovía del Cantábrico, así que es el momento de arrancar si tienes que salir en carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Escucha este par de consejos y hablamos de dinero.
Sabemos que no te gusta esperar. Adelántate al Black y disfruta ya de grandes ofertas en Zenor electrodomésticos. Lavadora inteligente Bosch de 9 kilos con dosificación automática y motor extra silencioso por solo 579 euros. Cuida tus prendas y ahorra agua y detergente en cada lavado. Zenor, lo bueno de conocernos.
Muchas ofertas más en nuestra tienda Zenor Belia Norte en Foz. Te esperamos. Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hablamos de dinero, del dinero provincial, de los presupuestos de la Diputación de Lugo, ya que se han dado a conocer oficialmente esas cuentas en el Parlamento Gallego, en la jornada de ayer se exponían, pues poco a poco vamos a ir conociéndolas también, un poco más. José Tomé, el presidente de la Diputación, subrayó en la Cámara Autonómica que los presupuestos crecen un 10% y que es gracias a aportaciones del Estado, que van a servir para cumplir con un proyecto bien definido, responder las necesidades y aprovechar las capacidades de la provincia. Insistió en el tema de las políticas sociales, que concentran un tercio del presupuesto, lo que les convierte en una de las pocas diputaciones de todo el país con esa red de protección social. Luego también que destina un 20% del presupuesto al plan único y el apoyo a la economía. Señala que tiene especial atención esta cuenta, estos presupuestos, con el sector primario, el turismo y esos pilares que son los que sustentan el presupuesto de la Diputación, junto también a la mejora de la movilidad, con más de un 30% de recursos para la mejora de carreteras provinciales y municipales. Vamos a escuchar las palabras completas, más extensas, del presidente de la Diputación.
Dedicamos un tercio do total do orzamento a políticas sociais, o que nos converte nunha das poucas deputacións de toda España que conta cunha rede de protección social tan amplia e eu creo que tamén tan eficaz. Unha rede de protección social que xa é unha sinal de identidade da Diputación de Lugo e que é un referente en España e en Europa polo modelo de asistencia ás persoas maiores que temos implantado en colaboración cos concellos. Por tanto, estamos falando dunha verdadeira medida de apoio rural, unha acción eficaz para afrontar o reto demográfico e para fixar poboación no territorio, porque, señorías, sen servicios públicos e sen emprego, a xente marcha do rural. Podremos falar o que se queira, pero a xente marcha do rural.
¿Qué opinan desde el Partido Popular de esos presupuestos? ¿No les gustan? ¿Les decepcionan? Incluso, según Javier Castiñeira, les avergüenzan.
Decepcionados, pero también avergonzados, después de ver a presentación online que fixo o presidente Tomé dos orzamentos da Diputación de Lugo en Santiago. Decepcionados porque seguimos sin coñecer cales son as contas reais, sabemos cales son os contos de Tomé, pero non as contas en reais, e por eso lle exiximos como deputados provinciais que nos informe e que nos dé as contas reais e sobre elas poder opinar. Temos moitas dúbidas, temos dúbidas da cantidade total que ofreceu no día de onte o señor Tomé cando fala de que suben un 10%, cando noutras diputacións veciñas e cercanas, como son Ourense e Pontevedra, solo suben un 6,5% e incorporan o a participación de tributos no Estado, pero con elo non entendemos que eso seña suficiente para chegar ao 10% que anuncia Tomé. E por outro lado, pois absolutamente desconsideradas xa non só cos diputados do Partido Popular, sino desconsideradas co Parlamento de Galicia. O señor Tomé foi no día de onte pois a facer de deputado autonómico e non de presidente da Diputación de Lugo. Non se pode ir como presidente da Diputación de Lugo a criticar os orzamentos da Xunta cando te chaman para presentar os orzamentos da Diputación de Lugo. Pero esa descortesía do señor Tomé xa a coñecemos dos poucos datos que si coñecemos, pois, dende logo que non nos gustan. Por eso estamos decepcionados. No ano 2017 naceu o Plan Único, precisamente pois, para facer un reparto obxectivo dos fondos da Diputación de Lugo en todos os concellos.
Un reparto que, según señalan los populares, hicieron mejor no solamente la popular en Acandia en aquellos tres meses en que estuvo al frente de la Diputación, tres meses aproximadamente, sino también el socialista Darío Campos en el tiempo en que estuvo también como responsable máximo del ente provincial. En fin, pequeño alto en el camino, muy pequeñito, y nos acercamos a un castro.
O outono agárdate na Mariña Lucense. Coñece de primeira man o seu pasado industrial e mineiro, o seu patrimonio histórico, os seus bosques, as súas fragas. A cuarta edición de A Mariña en Ruta proponche 10 roteiros para gozar este outono. Organiza Mancomunidade de Concellos de A Mariña. Colaboran Xunta de Galicia e Deputación de Lugo. Máis info en amarinalucense.gal.
A un castro, en concreto al castro de Rueta, porque en estos días sabes que se está trabajando en él, están realizando limpieza, están investigando qué pudo haber ahí y parece que pudo haber algo importante. Así que vamos a hablar con el arqueólogo que lleva a cabo, que se encarga de toda esta expedición, de todo este trabajo de campo. Todavía me parece que nos han puesto ahí a picar, pero este trabajo de campo está coordinado por David González. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues aquí estamos en Rueta.
¿Qué estáis haciendo? A ver, cuéntanos.
Pues nada, en el caso de Rueta llevamos trabajando ya un par de semanas y estamos desarrollando una investigación con la que pretendemos conocer pues qué potencial tiene este castro para proyectos que podamos diseñar a futuro. Estamos desplegando toda una serie de metodologías que no comportan las afecciones directas sobre el castro, es decir, no nos estamos manchando las manos de tierra, y estamos desarrollando pues estos trabajos para evaluar pues qué restos constructivos puede albergar y para evaluar también pues la entidad de los restos que aquí se conservan y su monumentalidad.
Si estáis haciendo eso será porque algo os oléis, ¿no? Quiero decir, ¿qué crees que puede haber ahí?
Así es, no, el castro de Rueta es un castro bien conocido por los vecinos de la zona y que ya fue catalogado como yacimiento arqueológico pues hace ya décadas. Es uno de los muchos castros que tenemos en la comarca de A Mariña Lucense y en ese sentido pues quiero decir, es uno de muchos yacimientos del rico patrimonio de esta comarca. Sin embargo, el castro de Rueta es uno de estos castros que conserva unos restos arquitectónicos bastante monumentales. Hasta ahora estaba cubierto por una vegetación muy densa y aún así se apreciaban pues los restos ocultos bajo la vegetación de una serie de murallas y de fosos defensivos que tenían una entidad pues muy reseñable. Y ahora, tras hacer la limpieza de vegetación, pues hemos descubierto que efectivamente la preservación de los restos es muy buena y esto hace que el yacimiento pues sea bastante prometedor para poder pensar en proyectos a futuro.
Yo supongo que también si entra el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, si auspicia, digamos, todo este estudio, será probable que haya algo importante para poder poner en valor. Luego, claro, lo que no sé es si se podrá poner uno ahí a excavar poquito a poquito para sacar eso a la luz, porque, claro, esto necesita mucho dinero después, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Efectivamente, de hecho, nuestro plan inicial era no llegar a excavar. Estamos aplicando una serie de metodologías, gracias a la participación en este proyecto de Jesús García Sánchez, que es un investigador del Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, que es experto en la aplicación de metodologías de prospección geofísica. Estas son una serie de técnicas en las que somos capaces a detectar la presencia de restos arquitectónicos escondidos bajo el suelo actual del yacimiento. A través de estos métodos podemos mapear el terreno bajo la superficie actual para tratar de interpretar la existencia de algunas de esas evidencias que nos permitan, por ejemplo, generar mapas con los posibles restos arquitectónicos que albergue este caso.
Me vas a perdonar, pero te voy a preguntar cómo hacéis eso. Quiero decir, no sé si tenéis alguna especie de aparato que detecte qué tipo sondas. ¿Cómo sabéis que ahí puede haber más
así
ahí
es.
Abajo?
Para que nos entendamos, tenemos una serie de equipos. En concreto, aquí hemos empleado un magnetómetro y un georradar. Son diferentes equipos de prospección geofísica, que es una tecnología que sirve, pues por ejemplo, para detectar pues vetas minerales bajo la superficie. Se utiliza mucho en minería. Se utiliza también, por ejemplo, para reencontrar tuberías de gas o tuberías eléctricas bajo nuestras calles en las ciudades. Y también los arqueólogos lo aplicamos para reconocer la existencia de anomalías en el subsuelo. Esto nos permite reconocer la existencia, por ejemplo, de muros enterrados, de fosos colmatados de un material más ligero que el entorno, este tipo de aspectos. Y esto nos lleva a poder interpretar, pues, por ejemplo, la existencia de una cabaña circular, la existencia de una muralla enterrada, este tipo de evidencias.
¿Y tú crees, o bueno, en estos sueños que nos hacemos uno, que nos podemos encontrar ahí una especie de Santa Tecla?
Bueno, nos hemos encontrado ya, de hecho, los trabajos así lo indican, pues tenemos un castro en el que existen una serie de construcciones. Algunas las hemos podido observar con claridad, con una forma circular, que nos recuerdan a las cabañas que todos pensamos que albergan castros como Viladonga, como Santa Trega o como Baroña. Y nos hemos también encontrado con zonas donde observamos, por ejemplo, derrumbes y elementos que señalan pues que este castro estuvo ocupado con cierta densidad. También vamos a trabajar con drones y gracias a los drones podemos generar modelos digitales del terreno muy precisos, ¿no? Y en definitiva lo que estamos haciendo es sumar un montón de capas de información que nos permitirán conocer, pues, exprimir la información que podemos reconocer en este castro sin llegar a excavar. Y nosotros nos planteamos como objetivo no excavar hasta que no estemos seguros de la entidad de los restos que aquí se conservan y hasta que, por supuesto, no exista pues las condiciones de gestión a futuro que hagan que lo que aquí investigamos pues pueda ser preservado y pueda ser pues socializado como es conveniente.
Sería ideal, efectivamente, que pudierais excavar, sacar a luz unas cosas maravillosas y descubrir un patrimonio y una historia genial y que luego pudiéramos sacarle ese rendimiento que todos queremos y deseamos para la zona, con lo cual estaríamos convirtiendo esto en un foco también histórico, turístico y patrimonial. A ver si hay suerte, desde luego estaría muy bien y sería fantástico, siempre y cuando haya también dinero, que es muy importante, ya lo sabemos.
Sí, las circunstancias parecen favorables, ¿verdad? Porque el proyecto, la verdad, es una iniciativa muy interesante, en la que están concursando pues asociaciones del tejido asociativo de la comarca, ¿no? La Marina Patrimonio ha sido fundamental en su desarrollo y también pues hemos recibido el apoyo de la Diputación de Lugo a través de su vicepresidencia y el área de cultura y también del Concello de Cervo, ¿no? Entonces pues las condiciones parecen buenas para que probablemente podamos continuar los trabajos, esperemos, en el futuro próximo.
De hecho, desde Marina Patrimonio están muy vigilantes siempre de toda agresión contra el patrimonio, van descubriendo un montón de yacimientos. Hay veces que, bueno, pues determinadas talas de árboles y demás descubren ahí algún tipo de yacimiento y otras veces pues no se descubren y pasa lo que pasa. ¿Consideráis que hay mucho patrimonio que se pierde por culpa de esto?
Sí, a ver, en primer lugar, sí, efectivamente la labor que desarrollan colectivos como Marina Patrimonio, que es un ejemplo excepcional, es muy necesaria, ¿no? Necesitamos que la sociedad civil sea partícipe de la conservación y de la gestión del patrimonio, ¿no? El patrimonio no es solo cuestión de científicos locos, ni tampoco es cuestión únicamente de focos de atención para el turismo. El patrimonio es una riqueza que le es propia a la comunidad local, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, colectivos como Marina Patrimonio son un buen ejemplo de cómo el patrimonio puede generar actividad cultural, puede convertirse en un recurso educativo, y la verdad es que el patrimonio en definitiva es la memoria de la gente que habita una zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, sí, creemos que castros como este, iniciativas como estas que estamos desarrollando, pueden convertirse en activos importantes para la comarca y sobre todo pueden servir para que entre todos nos concienciemos de la necesidad de proteger, de preservar este tipo de yacimientos y de sus posibilidades para que podamos pues avivar un poco la vida en esta comarca y generar actividades que nos beneficien a todos en esta zona.
Lo cual sería fantástico. ¿Has tenido oportunidad de estar o estás con los chavales también?
Así es, tuvimos aquí la visita de varios grupos de los coles de Cervo y de San Cibrao. Y la verdad es que son muy interesados, sobre todo es siempre interesante ver cómo de repente descubren que eso que estudian en los libros de texto lo tienen al lado de casa, ¿no? Que ellos están estudiando en conocimiento medio los castros y la cultura castrecha y reconocen aquí pues evidencias que han estudiado en clase. Y eso siempre es interesante para ellos. Y luego también pues pudimos explicarles cómo funcionan estas máquinas raras que tenemos y cómo trabajamos los arqueólogos.
Pues perfecto, David. Mil gracias por explicárnoslo y por explicarnos también un poquito así, para los que no tenemos ni idea, las cosas más claras. cosas en cuanto a esos estudios que estáis llevando a cabo. Esperamos que tengáis suerte y que quizá dentro de unos añitos podamos ir a visitar ese maravilloso castro de Rueta, que sea un ejemplo de nuestra historia y recogido. Gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y ya os seguimos contando.
COPE Más de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Carmen Martínez Soto, viuda de don Bautista Sanjurjo Díaz, Casa da Fonte, Outeiro, Piñeira, falleció el día 3 de noviembre de 2022 a los 94 años de edad. Descanse en paz. Su hijo, José María Sanjurjo Martínez, hija política Amparo Gómez Álvarez, nietos Ismael y Roberto, nietas políticas Alicia y Pamela, bisnietos Navia y Roy, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana sábado a las 12 del mediodía desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Ribadense, Sala 3, Calle Ramón González 31. Oración en el tanatorio, hoy viernes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo día 11 de diciembre a las 10 de la mañana en la iglesia de Piñeira. Se ruega el respeto a la distancia de seguridad, higiene de manos y uso de mascarilla en el tanatorio y en la iglesia. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
22 minutos pasan de la una del mediodía, escuchas Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en una jornada en la que predominan las nubes, aunque se intenta abrir algún claro, por ejemplo, en la zona de Ribadeo, donde tenemos 17 grados de temperatura. ¿Qué tendremos este fin de semana? Bueno, para hoy, en principio, nubes y claros y vientos débiles. Para mañana, se esperan lluvias por la noche, con viento fuerte en la zona occidental de la Mariña, por ahí, por la zona de Viveiro y tal, viento fuerte del suroeste, y el domingo por la mañana también continuarán las lluvias con el viento moderado. Para el sábado menos viento en general, vientos débiles hasta por la noche, que será fuerte, recuerda, para el domingo moderado durante toda la jornada y temperaturas máximas de hasta 18 grados para el fin de semana. Recuerda que el sábado por la noche, el domingo por la mañana lloverá algo. Sin problemas para circular en estos momentos en nuestra comarca, tampoco hay problemas en la autovía del Cantábrico. Las vías de la Mariña y del Occidente Asturiano están despejadas. Lo que sí que tiene problemas es el mundo de la pesca. Se pesca menos desde que se aplicó el veto a la pesca de fondo por parte de la Comisión Europea, casi de manera unilateral, con esos informes en los que se dejó sin consultar a mucha gente y muchos organismos. Pues resulta que se pesca menos y así lo ha constatado Basilio Otero, el responsable, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pero además patrón mayor de Burela.
Me consta que tanto el gobierno como las asociaciones que van a presentar recursos están se comunicando para poner en común esas alegaciones que van incluir en ese recurso, con lo cual, bueno, esperamos que se remate en tiempo y forma. Xa todo el mundo nos dixo, incluso cuando estábamos reunidos con el presidente da Xunta, más con os expertos en jurídica, que o presidente da Xunta nos levou, xa dixo que era un recurso que había que armar, muy bien armado. A xente que está chegando en terra está vindo a xente que é de volante, claro. Con mitad do que se pescaba antes. Son épocas nas que se utilizaban esses fondos, nestas épocas de otoño e de inverno, e a verdade que está afectando moitísimo.
Está afectando muchísimo, se pesca menos y así lo están transmitiendo desde el mundo de la pesca. El reglamento de veta de fondo, de la pesca de fondo, afecta y mucho a nuestros pescadores y por lo tanto también a nuestras formas de vida y a la economía. Otros temas relacionados con la economía, los presupuestos de la Diputación se presentaban en las últimas horas en el Parlamento gallego. Según el presidente del ente provincial, José Tomé, son presupuestos muy sociales que destinan un tercio de la cantidad pactada de presupuestos, que son 110 millones de euros, precisamente a eso, asuntos sociales.
Dedicamos un tercio do total do orzamento a políticas sociais, o que nos converte nunha das poucas deputacións de toda España que conta cunha rede de protección social tan amplia e eu creo que tamén tan eficaz. Unha rede de protección social que xa é unha sinal de identidade da Diputación de Lugo e que é un referente en España e en Europa, polo modelo de asistencia ás persoas maiores, que temos implantado en colaboración cos concellos.
Esto es lo que señala el presidente de la Diputación. Desde el Partido Popular no están de acuerdo ni opinan lo mismo. Por ejemplo, Javier Castiñeira afirma que se sienten incluso avergonzados de estos presupuestos que les han decepcionado, que destinan mucho menos dinero al plan único. Javier Castiñeira.
Daquela, Campos e Candia repartían prácticamente pois, un 24%, un 25% dos fondos disponibles da Diputación de Lugo nese fondo de cooperación, é dicir, nese plan único. Agora, o plan único devaluado absolutamente, primeiro, polos precios dos materiais e segundo, pois, pola conxelación que leva nestes últimos anos o señor Tomé.
Seguimos, pero hablamos de otros asuntos en el municipio de Mondoñedo y vinculados también con el de Viveiro. Este fin de semana, en concreto mañana sábado, se celebra un homenaje a Enrique Calpardo, quien ya saben ustedes que falleció en Viveiro, que era también una persona estrictamente vinculada con la ciudad Olandro, que habría cumplido 100 años en estas fechas justo. Se organiza el homenaje en el seminario y en la catedral de Mondoñedo este sábado por la mañana. Por una parte, se va a presentar un libro sobre su figura, In Memoriam, con hasta 69 firmas de colaboradores y escritores. El obispo oficiará también una misa en su honor y se realizará una ofrenda floral ante la tumba. La huella que dejó Enrique Calpardo en Mondoñedo es imborrable. Vamos a escuchar a personas muy allegadas, como su hermano, Francisco Cal, Antonio Rigosa, el cronista de Mondoñedo, la responsable del Museo Diocesano, Simoneta Dondi, una de las personas que formó parte de su familia, familia adoptada, puesto que convivió con ella y con su familia durante muchísimos años de su vida en Mondoñedo. Es Sonia Meilán. Vamos a escucharlos a todos.
Fue un hombre extraordinariamente, no solo ordinario, sino estricto cumplidor de la norma. Es necesario que quedan de tiempos que din que había en tempos pasados, do Renacemento.
Don Enrique te daba alas para poder volar e poder desarrollar todas as actividades, e é verdad.
Eu non teño un recordo nin de pequena, nin hasta mesmo o día que falleceu, que non este presente. Formou parte da miña familia, pois como un máis, non? Que eu recordo moitísimo, aínda hoxe. Moito, moito, moito.
Enrique Calpardo, que nacía el 8 de noviembre de 1922 en Galdo, en Viveiro, no en Mondoñedo, pero que ejerció de archivero de la Catedral de Mondoñedo durante 60 años, fue párroco ahí y fue una persona muy querida también por todos los mindonienses y, por supuesto, por los vivarienses. 100 años habría cumplido este fin de semana y ahí está el homenaje. Seguimos contando más noticias ahora en materia deportiva con Miguel Fuente.
Para contarte que en el mundo del fútbol el Viveiro juega en la matinal del domingo, recibe a La Rosa, un segundo clasificado, los vivarienses obligados a puntuar dada la situación que tienen ahora mismo en la tabla clasificatoria. Por lo que se refiere al rival de BFC, recibe al Residencia el domingo a las 4:30 de la tarde, dos equipos situados en la zona media de la tabla pero con necesidad de puntos. En cuanto a la Primera Galicia, la jornada nos depara Santa Bella Foz, domingo 4 de la tarde, 4:15 Castro Xovelago, Anta Río Torta a las 4:30, Lourenzá San Ciprián Derbi Mariñano el domingo a las 5 de la tarde y otro Derbi Mariñano Pontenova Burela domingo 4:15. En el mundo de la canasta, el Celta se va a recibir mañana sábado 6 de la tarde al Estudiantes de Lugo, mientras que el Viveiro viaja a Narón el domingo a las 5 de la tarde. En baloncesto femenino, el equipo del Celta de Foz sigue sumando victorias, quiere seguir en esa zona alta de la tabla y recibe a la Sarria domingo 12 de la mañana. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, el Burela femenino viaja a Marín, juega mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, mientras que el equipo masculino juega mañana en casa a las 8 de la tarde, recibe al Bisontes Castellón. Dos equipos similares en la clasificación, sin duda tres importantes puntos en el juego. El equipo mareñano, el equipo naranja, quiere seguir sumando victorias, quiere seguir sobre todo en la misma tónica en Vista Alegre. Se cierra la jornada con un Xove Carballiño el sábado a las 5:30 de la tarde y un Praias de Barreiro, Sotero de Rei, mañana sábado 6:30.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e utiliza o bono Activa Comercio da Xunta. Tes ata o 31 de decembro para facerte con interesantes descontos nas túas compras.
Aproveita tamén os días azuis do comercio galego ata o 20 de novembro. Hai 12.000 euros en premios agardando por ti.
Merca no Centro Comercial Aberto de Foz e benefíciate destas campañas.
O comercio fai povo. Compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
Sábado 5 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non hai cousa igual. Produtos do campo, gando, cabalar, bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, de todo. Feira dos animais e da xente. 5 de novembro, non vayas a ningures, vai a Gontán, Abadín. Ven desfrutar dunha auténtica feira tradicional. Poucas quedan igual. Organiza Concello de Abadín. Sábado 5, ven a Gontán.
Hola amigos. Soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos por aquí, ¿eh? Por aquí, en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, contándote estas noticias, en nuestra comarca, vaya, pero en el 88.8 de la FM, hasta las 2 de la tarde, con muchos temas que contarte. En un ratito también te vamos a hablar de las noticias relacionadas con la Junta de Gobierno de Ribadeo, que ha dado una serie de licencias para ampliación, por ejemplo, del Hotel Ocabazo, que va a pasar de 3 a 4 estrellas, para un nuevo negocio de parafarmacia, y también para continuar con la concesión de la piscina municipal, y el negocio del gimnasio durante 5 años más. Además, el gimnasio va a ampliar, ¿eh? Se va a realizar una nueva sala, se va a construir una nueva sala más adaptada a estas modernidades que cada vez nos gustan más y adaptada al fitness. Así que es otro de los proyectos de crecimiento de la piscina municipal. Y hablaremos también de Trabada, de los fines de semana que vienen a partir de ahora, en la temporada otoño-invierno, porque va a seguir habiendo entretenimiento y diversión, un poquito de teatro y también un poquito de bailes de salón, ¿eh? Y de otros muchos temas, como por ejemplo la situación en Burela, que denuncian desde el Partido Popular, puesto que afirman que el equipo de gobierno no se está preocupando por la vida de los bureleses. En fin, varios asuntillos que vamos a tratar en este día de hoy. Pero antes, como te habíamos comentado, como ya te hemos adelantado hace apenas unos minutitos, este fin de semana tiene lugar un homenaje muy especial. Es el homenaje a Enrique Cal Pardo, sacerdote de Mondoñedo, pero además una persona de letras, intelectual, historiador, escritor. Escribió 11 libros, ¿eh? Archivero de la catedral y muy cercano, humilde. La gente le recuerda con muchísima humildad, nunca alardeaba de nada y siempre ahí dispuesto a escuchar y apoyar a la gente en esa labor tan propia de los clérigos, de los sacerdotes. Bueno, pues se le hace un homenaje este sábado en el seminario y en la catedral de Mondoñedo. A toda su vida, a toda su historia y a toda su obra. Se va a presentar un libro, In Memoriam, en el que se recogen las colaboraciones de muchas personas, como hasta 69 firmas ahí, de escritores e intelectuales. Un poquito antes de la presentación del libro, porque eso será como a las 12:30, se va a llevar a cabo una misa oficiada por el obispo Fernando García Cadiñanos y una ofrenda floral ante la tumba de Cal Pardo, que está en los claustros de la Catedral de Mondoñedo, y también una comida de confraternidad en el seminario. Bueno, va a ser una jornada bonita, seguro que muy entrañable, como también así la espera pues el hermano de Enrique Cal Pardo, Francisco Cal, con quien hemos hablado. Bueno, hay muchísimas personas que podrían hablar de Enrique Cal Pardo y que tienen muchos recuerdos de él. Hemos hablado con alguna de ellas para que nos contaran. Pero pues uno de los cercanos, de los muy cercanos obviamente, es su hermano, es Francisco Cal, que nos habla de una frase que considera que fue algo así como el leitmotiv de Enrique Cal. Una frase que le dijo cuando tenía 7 años y que entonces no entendió, pero que luego pues ya fue entendiendo. Vamos a escuchar a Francisco Cal.
Cuando yo tenía 7 años, hice la primera comunión en su primera misa. Y entonces habían estos recuerdos que se hacen de las primeras misas, que llevaba un mensaje que yo no he entendido hasta muchos más años después, que decía: me hice todo a todos para ganarlos a todos. Evidentemente, a los 7 años yo no entendía nada de lo que quería decir aquello. Más adelante, sí, ya lo fui entendiendo, y además he visto que formaba parte de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Y cuando lo he entendido y he visto su vida, dije, pues esto es lo que ha hecho. Los ha ganado a todos, allí por donde ha pasado. A sus compañeros, en el seminario de Mondoñedo y en la Universidad de Comillas. De nuevo en el seminario de Mondoñedo, que ha estado toda su vida prácticamente de profesor, hasta que se encerró la teología y luego se fue a Santiago a seguir dando clases de teología, que era lo suyo. Y se ganó muchísimo a los investigadores medievalistas que pasaban por el archivo, al cual ha dedicado muchísimas horas. Ha escrito 11 libros, en total 11.000 páginas, 12 libros y son 11.000 páginas escritas, pero sobre todo ha ayudado a los que han pasado por allí. Eso se hizo todo a todos y creo que los ganó a todos. Por ejemplo, yo he pasado bastantes veces por los calles de Mondoñedo y era un continuo, buenas tardes, don Enrique, buenas tardes, don Enrique. La gente se asomaba a las puertas de las tiendas y lo conocía todo el mundo. Y creo que lo quería todo el mundo.
Y así es como lo conocía todo el mundo, como don Enrique, y como sigue conociéndolo todo el mundo, y considera que es una muestra de respeto también denominarle como don Enrique, porque era una persona muy erudita, muy sabia, también muy querida y muy cercana, como decimos. Hay muchísimos recuerdos sobre don Enrique, y por ejemplo uno también es muy, muy curioso, es el de Simonetta Dondi. Ella trabaja en el archivo diocesano, en el museo diocesano, en el archivo trabajaba don Enrique. Y ella recuerda, bueno, pues que eran muchísimos años trabajando juntos, que él le dio alas, así lo denomina, que le dio alas en su profesión, que la animó a seguir, a formarse y a ser quien es al fin y al cabo. Vamos a escucharla.
Bueno, yo viví los últimos 12 años de don Enrique, de la catedral, porque él estaba arriba del archivo y yo abajo del museo. Entonces, claro, coincidíamos en el mismo horario y aunque él trabajaba arriba y yo estaba abajo, pero simplemente oír los pasos de don Enrique arriba era como una no solo una protección, también un auxilio en cualquier cosa. Era una persona, un compañero de trabajo impresionante, porque tú siempre te sentías auxiliada por esta persona, que no importaba la edad que tuviera. Era una persona que sentía como la espalda es protegida, como si fueran tus alas, exactamente. En el sentido cultural, claro. Tú piensas que las personas cuando nos desarrollamos en cualquier actividad, en el fondo también se dice que se tiene que escoger alas, ¿no? Para poder volar y poder realizar todos tus proyectos, tus cosas. Pues don Enrique te daba alas. Te daba alas para poder volar y poder desarrollar todas tus actividades. Y es verdad. Es verdad que hay personas que tienen esa capacidad.
Él tenía esa capacidad, por lo tanto, la de dar alas, la de apoyar a la gente para que se formara y estudiara, no tanto en ser, como el mismo hermano nos ha señalado, un erudito profesor simplemente dando unas clases magistrales, sino incitar a cada uno a sacar lo mejor que tenían dentro, lo mejor de cada uno de ellos. El caso es que tenía un grandísimo conocimiento del archivo, como también nos explicaba Simonetta, que a lo mejor alguna persona dándole apenas dos referencias, un nombre, una frase, un tal, era capaz de localizarle el libro. Y es que pasó más de 60 años trabajando para el archivo de la Catedral de Mondoñedo. Así nos lo explica también Antonio Rigosa. Dice que era pues como un sabio renacentista, de esos que ya no hay.
Fue un hombre que en un plano personal, bueno, es reconocido por todos los que lo trataron, por todos los que lo tratamos, como un hombre humilde, discreto, poco dado a presumir de su saber, que por otra parte era enciclopédico. Un hombre que dedicó más de 60 años de su vida al archivo de la Catedral de Mondoñedo, pues conocía hoy evidentemente de arriba abajo. Y como consecuencia de ese conocimiento, de ese trabajo de investigación, publicó una serie de libros que hoy se consideran fundamentales para la historia, no solo de la diócese, que también de la diócese Mondoñedo-Ferrol, sino del propio Mondoñedo y también de Viveiro, que era su concello de nacimiento, concretamente na parroquia de Galdo. Por tanto, é necesario que quedan de tempos que din que habían tempos pasados do Renacemento e que coa súa obra e coa súa memoria pois contribuiu decisivamente a un coñecemento máis amplo e profundo do noso pasado en xeral de Galicia e así que foi recoñecido coa medalla de bronce que lle concedeu a Xunta de Galicia a finais da década dos 90 do século XX en xeral por todas aquelas persoas que teñen alguna relación coa arquivística, coa historia, coa filoloxía e con todas as ramas científicas que pescudan na historia, na nosa historia.
Son las palabras del cronista de Mondoñedo, Antonio Reigosa, también sobre ese sabio renacentista que era don Enrique Cal. Y además, pues recordamos otras que nos ha contado su hermano, Francisco Cal, sobre otra de esas frases que también eran como un motor en su vida, una frase que también oyó muchas veces y que respetaba siempre, y era el orden y la norma. Pero bueno, de esto en latín nos lo va a decir Francisco Cal.
Le he dicho una frase que orientó su vida, pero hay otra que los seminaristas recuerdan mucho. Cuando, creo que los domingos, cuando era rector sobre todo, se reunía con todos para dar una especie de lecciones sobre lo que llamaríamos hoy educación social, ¿no? Y decía una expresión en latín que es muy fácil de entender, se decía, serva ordinem, es ordo servarite, o sea, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Eso también fue otra norma de su vida. Fue un hombre extraordinariamente, no solo ordinario, sino estricto cumplidor de la norma. Y posiblemente eso le ha llegado a desenvolverse bien en la vida, porque la orden que él respetaba, pues fue la orden que le permitió avanzar en la vida con tranquilidad.
Ahí estaba, con su disciplina, con su orden y siempre contemplando la norma y haciendo las cosas con rigor, ¿no? Y además de pues toda esta semblanza también muy relacionada con su profesión, con su intelecto, con su manera de vivir y de entender el mundo, tenemos una parte pues más entrañable aún, una parte más cercana, sentimental, cariñosa, de una de las personas que vivió con él durante muchos años, porque don Enrique vivió en un hostal de Mondoñedo con una familia que regentaba un hostal durante muchos años. Primero regentaba en el hostal, luego ya no, pero se quedó también ahí viviendo con ellos y era uno más de la familia. Y ella es Sonia Meilán. Afirma que se acuerda muchísimo de él, todavía muchísimo hoy en día, y que dejó una huella muy profunda en ella.
Pues vamos a ver, en mí apegada bueno, pues inmensa, porque eu cando nací, pues él xa vivía con a miña aboa y con meus pais, porque tiña un hostal. Despois, cando deixaron o hostal, como xa levaba moitos anos ali, pois se quedou a vivir con nosotros. Entón, eu non teño un recordo nin de pequena, nin hasta mesmo o día que falleceu, que non este presente. Formou parte da miña familia pois como un máis, non? Si non é familia de sangue, si de sentimento, de corazón. É unha figura importantísima, todavía o boto moitísimo de menos e bueno, pois miña filla incluso tamén o chegou a coñecer e seña formou parte, vamos a ver, pois como decir, che casou a meus pais, a parte da miña familia, bautizoume, deu unha comunión e chegou a bautizar a miña filla. O seña que imagina o importante que pode ser para min. Despois ser como persona, pois cálido, inteligente, moi pouco protagonista de nada, non quería ser, moi traballador, un erudito, vamos.
Pues eran las palabras de Sonia Meilán, quien lo recuerda con mucho cariño, en este caso desde Ribadeo ella, pero bueno, pues muy vinculada también a Mondoñedo. Enrique Cal Pardo habría cumplido el día 8 de noviembre 100 años. Falleció muy avanzados los 90, 90 y pico años, y la verdad es que dejó una obra inmensa con 11 libros escritos. Recibió la medalla Castelao por su capacidad investigadora, fue profesor de teología, canónigo de Ana Archivero de la Catedral por más de 60 años. Pero para todos, ante todo, era don Enrique. Un buen hombre, al que quisieron, al que respetan hoy en día y al que quieren y recuerdan con muchísimo cariño, sean o no sean creyentes. Al margen de ideologías religiosas, lo respetan como la persona buena que fue y la huella que dejó. Así que mañana, ya sabes, el homenaje a don Enrique Cal Pardo desde las 11:30 de la mañana, seminario y catedral de Mondoñedo, terminando con la comida de confraternidad. Y seguro que va a ser muy emotivo también. Un pequeño alto en el camino, tratamos otros temas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable.
Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos con otros temas ahora de actualidad municipal y hablamos de Ribadeo, porque en la última Junta de Gobierno se han dado licencias para obra o para ampliación de negocios ya existentes, pero que quieren mejorar, u otros nuevos negocios, líneas de negocio. Por ejemplo, se concedió la licencia de obra al Hotel Ocabazo. Va a lograr un cambio de clasificación que, según explica también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, seguro que también va a contribuir a seguir potenciando turísticamente la localidad. Y otras licencias de las que nos habla.
Esto, sin duda, seguirá posicionando a Ribadeo como un destino turístico con amplia variedad de alojamientos, incluidos los de alto nivel de prestación de servicios, como é o caso. También se autorizó a rehabilitación integral de una vivienda en Couchela, a construcción de otra vivienda unifamiliar en la parroquia de Ove, así como varias segregaciones de parcelas urbanas en Piñeira, en Ove, en Adevesa. Todo isto é posible por termos vixente e consolidado un moderno plan xeral de ordenación municipal que permite a claridade do que se pode ou non facer, e tamén permite unha seguridade xurídica cando isto se fai. Igualmente, deuse permiso para a creación dunha nova parafarmacia na Rúa San Francisco e autorizouse a instalación temporal dunha torreta de medición de vento no lugar do Somo, en Cubelas.
Esto sobre las autorizaciones que se han dado, pero también han decidido conceder una ampliación de la licencia de la gestión de la piscina municipal y también el gimnasio por 5 años más, que implica también, por cierto, la realización de obras de mejora, de ampliación y de adecuación a los tiempos, porque va a haber una nueva sala más preparada para el fitness.
O periodo que remataría no ano 2025 agora chegará ao 2030, dado que os pregos de licitación, no seu momento, así contemplaban esta posibilidade, de común acordo entre o concello e a concesionaria, pois acordamos estendelo estes 5 anos máis. Tanto o concello como concesionaria coincidimos que para seguir con esta oferta de calidade débese actualizar o centro deportivo. Nos últimos anos xa se creou unha sala de actividades e renovouse o equipamento deportivo do ximnasio, e agora a concesionaria do servizo comprométese á construción dunha nova sala de actividades destinada a adestramentos de tipo funcional. Vai ser un espazo de 130 metros cadrados e vai estar dotado de equipamento fitness de última xeración. E con esta sala, lógicamente, preténdese atraer a novos perfis de usuarios e ofrecer aos existentes tamén unha maior oferta deportiva e adestramentos máis innovadores. Para levar adiante estas importantes e ambiciosas melloras, tamén será necesario mellorar e reforzar unha das fachadas do edificio, e o custo da obra de creación desta nova sala fitness e a rehabilitación da fachada suporá para a empresa xestora máis de 140.000 euros, e así Ribadeo vai seguir contando cun centro deportivo público municipal de referencia na Mariña Lucense.
Son las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre las últimas autorizaciones y gestiones en la última Junta de Gobierno también. Vamos a saltar hasta Burel ahora para hablar de la crítica del Partido Popular, porque señalan que el gobierno local le da la espalda a las familias, puesto que no apoya el servicio de madrugadores del Colegio Vista Alegre. Es lo que indica el portavoz popular, Manuel Rouco.
Los de Burel condenamos a falta de implicación do gobierno do señor Llano coas familias burelesas, tras confirmarse que o gobierno local non apoia o servicio de madrugadores do CEIP Vista Alegre. Ferrari. Isto é un novo exemplo de que o señor Llano e o seu equipo non están a gobernar para facilitar a vida aos burgueses, non todo o contrario, xa que nos dá as costas constantemente. De feito, as familias teñen que buscarse a vida para lograr conciliar a vida laboral coa atención aos seus fillos. A propia AMPA explicou que trataron de conseguir a axuda do concello, pero que non o lograron, a pesar de que existe unha demanda por parte das familias, mentre que noutros concellos, con gobernos de distintas cores políticas como os de Viveiro, Valadouro ou Mondoñedo, ofrecen este tipo de servicio para favorecer a conciliación da vida laboral e familiar. O goberno local de Burela desoe, unha vez máis, as demandas e necesidades dos veciños e veciñas.
10 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño salto en el camino, escuchas de consejo publicitario y hablamos de trabada también.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el viernes 13 de noviembre. Arroz con bogavante, arroz con carabineros, arroz con langosta y otros platos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta. El precio oscila entre 14 euros hasta 23 por persona. Arroz mínimo para 2 personas. Haga ya la reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el número 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el 13 de noviembre.
Preparando ya este invierno, que por fin ya se nota, ¿eh? La temperatura ya se va notando, que vamos entrando en el fresquito, pero para que pasemos una temporada también de otoño, invierno, bien, entretenidos, agradables, hay opciones. En las localidades pequeñitas hay grandes opciones, ¿eh? Vamos a echar una ojeada hacia Trabada para que nos ponga al día su alcaldesa, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Vale, no es de esas opciones que tenían ustedes, porque en la que nos metemos, pues no invierno, bueno, no otoño, no invierno, parece que hay menos que hacer porque no hay tanta festa, pero sí que hay opciones para pasar o tiempo libre. Por ejemplo, ¿tenían ustedes ciclos teatrais para sacar a gente da casa?
Sí, desde que llegamos al gobierno, pues la verdad es que impulsamos esta programación, siempre tuvo muy buena acogida. De aí que ano tras ano pues manteñamos precisamente estes ciclos teatrais mensuais que celebramos todos os primeiros sábados de mes, non? Este mes, que é o próximo sábado, mañá, pois contaremos co grupo de teatro El Ciollo, que nos vai a presentar pois a súa obra 3. E dende logo, pois eso creemos que é importante, non? Achegarlle a cultura a nosa veciñanza e tamén pois colaborar cos grupos da comarca, porque a fin de contas son eles os que manteñen viva a cultura e que ademais pois nos van eso, sair das nosas casas, disfrutar de unha tarde noite pois animada e dende logo pois apostar pola cultura, non? Eu creo que é fundamental tamén desde os concellos pequenos, pues ter este tipo de iniciativas de ocio para que a veciñanza pues poida disfrutar, o igual que en vilas máis grandes. Foi sin dúbida pues unha aposta que fixemos ao chegar ao goberno e que mantemos porque evidentemente creemos no que facemos.
Ademais, trátase de ciclos teatrais pero mensuais. Cada mes teñen vostedes unha obra de teatro ata o verán.
Sí, sí. Durante eso, o período de outono e inverno, que como ben decías, pois xa non hai tantas festas, a xente non está tan animada a sair das casas, pois poñemos en marcha estes ciclos teatrais que se celebran pois eso todos os primeiros sábados de mes. E dende logo, pois eso ten moi boa acollida, non só entre os veciños e veciñas de Trabada, sino que incluso se achegan pois veciños tamén de outros concellos limítrofes, e dende logo, pois dende aquí animo a participar a toda a veciñanza, pois eso, non só de Trabada, sino tamén da comarca, porque a cultura é para todos e queremos compartila con todos.
Ademais, para todos, supoño que teñen outra actividade tamén moi chamativa, moi interesante, que seguro que vai ter moitísimo éxito. Comezan cos bailes de salón tamén en Trabada?
Pois sí, vamos a poñer en marcha tamén unha nova iniciativa que, bueno, pois a verdade é que non la demandaban, non? Sobre todo, pois eso, persoas xa de 40 anos ou así, que decían, jo, pois a ver, si damos feito un grupo de bailes de salón, porque a verdade é que, bueno, faz algo de exercicio, ao mesmo tempo aprende a bailar que non sepa ou mellora aqueles que sepan, e tamén pois se xenera un ambiente así distendido, non? Entonces, conseguimos despois de bastante esforzo, porque a verdade é que está tendo moita demanda en xeral, pois tamén noutros povos, e non foi fácil atopar a empresa que nos puidera dar esta actividade, non? Conseguímolo, e vanse facer, pois, os vendres de 9:30 a 11 da noite no pabellón polideportivo de Sante, que estamos agora rematando precisamente as obras que redundan, pois, eso, no peche perimetral e tamén na construción de uns vestuarios, e ali o faremos, non? Eu creo que tamén, pois, eso, está tendo boa acollida, a xente ainda se está apuntando porque está ainda aberto o prazo de inscrición, e, dende logo, pois, eso, agardamos que se animen, pois, xuventude, mediana edad, tamén os maiores, porque as actividades que facemos, como decía antes, pois son para todos, e creo, ademais, que esa transversalidade, pois, é moi enriquecedora, non?
Fálenos de outro asunto un poquinho máis serio, por favor, porque vimos de coñecer os orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano. Parece que non atopou vostede aí ningún investimento claro ou definido para a Trabada e vai presentar unha serie de enmendas.
Efectivamente, nos orzamentos da Xunta de Galicia pois non aparece ningún investimento territorializado para a Trabada, e, dende logo, igual que en anos anteriores, dende o Concello, dende o Goberno Municipal, pois sempre lle trasladamos ao grupo do Partido Socialista para que presente emendas as necesidades que temos, non? En este caso, pois lle trasladamos as necesidades de varios saneamentos e abastecementos, entre eles, pois, o da parroquia de Balboa, tamén a mellora de accesos á estrada autonómica LU-152, ou a construción de diferentes equipamentos, como pode ser ese auditorio ou como pode ser tamén ese centro social que presentamos xa a política social, e do cal, pois, ainda non tivemos resposta, non? Eu creo que son, pois, eso, necesidades que existen no noso municipio, que estamos agarrando a resposta da Xunta e a súa colaboración, ao igual que fai noutros concellos, e, dende logo, que a veciñanza de Trabada, pois, se merece a colaboración da Xunta para poder lograr entre todos, pois, contar con novos equipamentos, con mellores infraestructuras, en definitiva, pois, mellores servicios que redundan, pois, nunha mellor tamén calidade de vida para os nosos veciños e veciñas.
Uh-huh. Gracias por estar este ratito con nós e por poñernos o día de actualidade do seu municipio, e que tamén pase boa fin de semana.
Igualmente, gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y como la cosa va de fin de semana, terminamos hablando de algo de lo que tenemos este fin de semana para poder disfrutar. No te pierdas, bueno, empezando por hoy, ¿eh? Esta noche a las 8 en la Plaza dos Campos, en Cervo, Tanxugueiras, a las 8 de la tarde, gratis, ¿eh? Por la cara, concierto de Xacobeo. El sábado a las 9 en la Plaza dos Campos, otro concierto de Xacobeo, gratis. Roy Casal, sábado 5 de noviembre, los dos en el municipio de Cervo, en la Plaza dos Campos, hoy y mañana, ya tienes citas, ¿eh? También te ofrecemos una opción relacionada con el teatro. Ítaca Teatro lleva sus Anacos a Alfoz. Va a ser mañana a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Dentro del ciclo serán teatrais del área de cultura de la Diputación de Lugo. El artista, el responsable, el artífice único de esta obra es Carlos Rebolo, él en el escenario delante de todos ustedes sacando sus Anacos de vida.
O imaxiario cotiá, porque son historias cotidianas, historias do día a día. Son, a maior parte, son historias de autobiografía ficcionada. É un espectáculo de narración oral puro e duro, sen luces, nin escenografía, nin efectos de ningún tipo. É simplemente unha persoa, que son eu, compartindo historias coa xente que quixera vir a escoitalas. Falaremos un pouco, pois, da infancia común, de universos moi moi coñecidos para todos, de vivencias que todos recorremos.
Pues vivencias que todos recorremos. Recuerda que es mañana en Alfoz.